Es Radio.
1:30, 12:30 en Canarias.
Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Es Noticia. Hoy, por enésima vez, Cataluña vuelve a ser protagonista por una razón o por otra. Primero porque el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, dice que va a responder a la carta que la semana pasada le envió a Artur Mas. No sé si les pasará a ustedes, pero aquí tenemos la sensación de que ese momento político ya lo hemos vivido en repetidas ocasiones. Es una especie de política del déjà vu que se va repitiendo una y otra vez. Se van repitiendo los mismos hechos en el tiempo. Bien, sobre Cataluña o con Cataluña de fondo, también debaten hoy en el Partido Socialista, no solo en el Gobierno, también en el PSOE. Quieren fijar postura para reformar la Constitución, para dar acomodo a esas ansias independentistas y buscar un consenso que no es por nada, pero ya se había alcanzado en 1978. ¿O acaso no estuvo el nacionalismo catalán a través de Convergencia y Unión y a través de Miquel Roca en la construcción de la Carta Magna? Todos ustedes lo recordarán, seguro. Bueno, pues parece que eso no le vale ya ni siquiera al Partido Socialista, que intenta hacer equilibrios funambulistas para decir una cosa y la contraria todo a la vez en ese mismo tema. Enseguida vamos a detallarles todo lo que han dicho esos protagonistas del día, que hay muchos y hay otros. También Cayo Lara es hoy protagonista, ya que el líder de Izquierda Unida pues dice adiós. Se ve que lo que se lleva ahora es la coleta y no debe apetecerle dejarse el pelo largo. Es domingo, es 16 de noviembre, así comenzamos.
Es Radio. Es noticia fin de semana. Con Francisco Carrera.
Rubén Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Rajoy contestará a la carta que Mas envió después del 9 de noviembre. El presidente del gobierno afirma que no cederá ante el presidente catalán, aunque afirma que su obligación es responderle.
Yo tengo la obligación, no es que yo quiera, decida o no. Yo tengo la obligación, cuando un presidente de una comunidad autónoma me plantea un tema, pues de atenderlo. Y si puedo, lo resuelvo. Ahora, de soberanía nacional, en absoluto.
El PSOE da por muerta la Constitución y empieza desde hoy los trabajos previos a su reforma. Es lo que ha acordado el Consejo de Política Federal de los Socialistas, reunido hoy en Zaragoza. Allí está Ketty Garat. Buenas tardes, Ketty.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rubén. En un momento en el que se produce la rueda de prensa de Pedro Sánchez, que sigue aproximadamente 5 minutos, ante un gobierno resignado, ha dicho el líder del PSOE, un partido socialista que propone una reforma de corte federal de la Constitución española, un nuevo pacto constitucional para blindar los derechos sociales, pero no solo para eso, sino para resolver el conflicto territorial. Escuchamos en directo a Pedro Sánchez.
Miren, yo creo que todos los partidos políticos, incluso también el presidente del gobierno, sabe perfectamente cuáles son las políticas que tenemos que revisar y reformar de nuestra Constitución para transformar nuestro Estado autonómico en un Estado federal, que es lo que defendemos los socialistas.
Y el PSOE advierte del riesgo que supone romper el consenso constitucional de 1978 y pide al PSOE respetar las reglas de juego. Paloma Cuevas, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, María Dolores de Cospedal reclama a los socialistas que concreten qué es lo que quieren cambiar exactamente la reforma de la Constitución que plantean. Acusa a su líder, a Pedro Sánchez, de actuar por ocurrencias, al tiempo que la número 2 de los populares le lanzaba el siguiente mensaje.
Cualquier intento de cambiar nuestra Constitución que vaya en contra de la soberanía nacional o de la unidad de España o de la igualdad absoluta entre todos los españoles va a tener enfrente al Partido Popular.
Y siguen los cambios en los partidos políticos. Hoy es el día de una renuncia, es la de Cayo Lara, que ha anunciado que no se presentará a las primarias para elegir el candidato de Izquierda Unida a las generales. Deja así el camino libre a Alberto Garzón.
Quiero anunciaros, yo os anuncio hoy aquí, mi voluntad de no presentarme como candidato a las primarias que hoy abrimos. Lo he decidido hace tiempo, no es noticia de un día. Es una decisión tomada, reflexionada y meditada hace tiempo.
Del exterior, nuevo crimen de Estado Islámico. El grupo yihadista ha anunciado el asesinato de un ciudadano estadounidense que fue capturado en 2013. Ampliamos, Carmen Carbonell.
Así es, continúa la cadena de vídeos de decapitaciones de los yihadistas. Los terroristas islámicos han hecho público este domingo un nuevo vídeo en el que se mostraría el asesinato del cooperante estadounidense Peter Kasich. Este cooperante estadounidense de 26 años fue secuestrado hace un año en Siria. Durante los meses que estuvo secuestrado envió distintas cartas a su familia. En una de las últimas aseguraba que tenía miedo a morir.
¡Gracias!
avanzamos lo que en unos minutos vamos a contar en el tiempo de deportes, como siempre de la mano de Jesús Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. La selección española ya está en Vigo, donde el martes jugará un partido amistoso frente a Alemania. Anoche victoria contundente 3-0 en el cuarto partido de clasificación para la Eurocopa de Francia. Isco abrió el marcador con un auténtico golazo y desató la euforia en el nuevo colomino del Bosque, que quiso restar ese entusiasmo en sala de prensa.
Sí, de Isco también, ha jugado muy bien, francamente bien. Y lo que pasa es que también se ha enredado en ese fútbol de querer demasiado fino, pero como él, como todos los demás,
Y en baloncesto, Pau Gasol se ha convertido en el sexto jugador de la historia NBA en conseguir 16.000 puntos, 8.000 rebotes, 3.000 asistencias y 1.500 tapones. Noche importante para el pívot español, aunque el partido de los Chicago Bulls se saldó con derrota frente a los Pacers de Indiana y con malos números de Pau, que terminó con 12 puntos, 6 rebotes, 1 asistencia y 3 tapones.
1:36 de la tarde, hora menos en Canarias, hasta las 2, aquí en Es Radio, como siempre, es noticia.
Es noticia. Es Radio. Servicios informativos.
Empezamos con Cataluña de nuevo en el escaparate político. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado desde Australia que va a responder mañana lunes a la carta enviada por el presidente de la Generalitat Catalana, Artur Mas, tras la consulta del 9N. Eso sí, ya anuncia que su posición va a ser siempre la misma. No sorprende el jefe del Ejecutivo, que sin embargo sí ha adelantado que va a ir a Cataluña a hablarle a los catalanes, Rubén.
Sí, ayer lo anunció en privado y hoy ha hablado públicamente de ello. Rajoy responderá mañana a la carta de Artur Mas, dice que es su obligación.
Yo tengo la obligación, no es que yo quiera, decida o no. Yo tengo la obligación, cuando un presidente de una comunidad autónoma me plantea un tema, pues de atenderlo, y si puedo lo resuelvo. Ahora, de soberanía nacional, en absoluto.
Rajoy además ha anunciado que iniciará una nueva campaña por Cataluña. Viajará a menudo para explicarles que no tienen que renunciar entre ser catalanes, españoles y europeos. Una actuación en positivo que no contrarrestará con otras labores. Dice que hay que respetar, por ejemplo, otros trabajos, entre ellos el de la Fiscalía. El presidente dice que Torres Dulce cuenta con autonomía propia para actuar contra Mas.
La Fiscalía decidió en su momento, el sábado anterior al domingo día 9, abrir diligencias. Luego continuó con la investigación y el propio fiscal general del Estado dijo que él tomaría las decisiones que le pareciesen oportuno y conveniente en el ejercicio de su autonomía.
Rajoy también ha hablado sobre otros temas de actualidad. Por ejemplo, la decisión del Supremo de investigar a Chávez y Griñán. Al igual que con la Fiscalía, el jefe del Ejecutivo asegura que respetará la autonomía judicial.
No me corresponde a mí y no lo voy a hacer. Porque además creo que no contribuyo a nada, ¿no? En un país donde todo el mundo pues se erige en juez o fiscal, al menos que el presidente del Gobierno intente mantener un poco la tranquilidad y haga alguna apelación diciendo a la gente, hombre, que no todos ustedes son jueces o fiscales.
No todos los políticos son iguales, insiste, y carga contra el pesimismo, un pesimismo que da alas a Podemos. Y es que el auge de Pablo Iglesias preocupa a Rajoy, sobre todo después de que ayer asegurase que va a romper el candado de la Constitución de 1978. El presidente del Gobierno le pide que respete la Carta Magna y hace una encendida reforma del Pacto de la Transición.
En relación a los partidos políticos que quieren acabar con la transición ha traído democracia, libertad, derechos humanos, ha traído un régimen de descentralización política acordado entre todos, nos ha permitido ingresar en Europa, nos ha metido en el mundo y con la época de la Constitución hemos vivido la mayor etapa de progreso y de bienestar de la historia de España.
Rajoy reitera, la economía está mejorando y ha afirmado que la recuperación española ha sido objeto de alabanzas entre los miembros del G20.
Gracias, Rubén. Pues como ven, la Constitución en primer plano, cuando estamos a punto de que cumpla 36 años, la Carta Magna sigue siendo, a día de hoy, sorprendentemente además, protagonista, porque el Partido Socialista debate justo este domingo sobre el futuro de esa Constitución, de esa ley de leyes, y debate sobre una posible reforma para hacer frente a esa llamada cuestión catalana, entre otras cosas. Para ello, para fijar una posición común, se están reuniendo en Zaragoza pues esa plana mayor de los varones autonómicos. ¿No es así, Keti Garat? Buenas tardes.
Así es, buenas tardes, Paco. Pues en estos momentos lo que está haciendo Pedro Sánchez es comparecer ante los medios de comunicación en una rueda de prensa con dos titulares, dos medidas que ha propuesto como novedad Pedro Sánchez de cara a esa reforma constitucional. Una, abrir la ponencia del Congreso encargada de su reforma, que sería subordinada, organismo subordinado de la Comisión Constitucional del Congreso. Dos, convocar, exigir la convocatoria de la conferencia de presidentes para para seguir adelante con esta propuesta de reforma constitucional que, dice Pedro Sánchez, se sitúa enfrente del inmovilismo de Mariano Rajoy, un presidente resignado y un gobierno agotado, ha dicho literalmente el líder del Partido Socialista, que calificaba así la actuación de Mariano Rajoy.
Vivimos, en consecuencia, a mi juicio, con un presidente que no ofrece señales de vida inteligente políticamente. Ante el 9 de noviembre ha reaccionado de nuevo tarde y mal, porque no es capaz de ofrecer a nuestro país una alternativa, un proyecto que supere la situación de bloqueo que atraviesa la política y la vida pública en nuestro país.
No ha sido el titular principal, sin embargo, cuando hablamos de la reforma constitucional, que era el principal asunto en el orden del día sobre la mesa de este Consejo Político Federal de Pedro Sánchez, el primero en su etapa como líder del partido. La reforma constitucional ha estado en boca también de precisamente la presidenta de este nuevo órgano, de Susana Díaz, que lo que ha dicho es esto.
Y voy a decir algo con crudeza. La letra del título octavo de la Constitución es letra muerta, porque se elaboró para un momento distinto a este, anterior, en el momento de acceso a la autonomía. Y hoy necesitamos otra letra. Hoy necesitamos darle salida a las necesidades que tienen las comunidades autónomas, que tiene que ser, además, ese modelo federal. Esa es la respuesta que nosotros necesitamos.
Contestando está en estos momentos, Paco, a las preguntas de los periodistas, principalmente sobre la reforma constitucional, pero también con otros temas sobre la mesa.
Bueno, supongo que entre ellos, entre otros temas que se está hablando ahora mismo en esa rueda de prensa, pues saldrá a colación, evidentemente, el tema de los ERES y la más que probable imputación de Chávez y de Griñán, ¿no?
Así es, sobre todo el tema de la, ya no de la imputación, que el debate está resuelto, sino del pago que haría Ferraz o que no va a hacer finalmente Ferraz la Dirección Federal del Partido Socialista sobre el coste de la defensa de Manuel Chávez y de José Antonio Griñán, dos expresidentes a los que defendía abiertamente Susana Díaz esta semana. Pero que ha habido polémica en este asunto. Hace una semana exactamente Susana Díaz repetía el mantra: imputados, expulsados del partido, criterio que ha cambiado hace dos días por inculpados, es decir, el mismo criterio que la Dirección Federal, el Código Ético del Partido Socialista, que defiende la expulsión de los militantes del partido en el momento de apertura de juicio oral. Le preguntábamos desde radio a la presidenta andaluza por este cambio de criterio.
Presidenta, sobre Chávez y Griñán, solo una cuestión.
Yo ya
¿ha cambiado
dicho,
usted de criterio?
Yo ya he dicho todo lo que tenía.
¿Expulsados en el caso de que sean imputados?
Mire, yo ya he dicho todo lo que tenía que decir al respecto. Lo que hoy me ha llamado la atención, ¿sabe lo que es? Que el presidente del gobierno a veces utiliza un plasma y otras veces se va a 15.000 kilómetros o bien para contestarnos a los socialistas o para no dar explicaciones. Yo las he dado y las di, como saben, en el minuto número.
¿Pero usted ha cambiado de criterio?
Nunca cambio de criterio. Cuando digo las cosas, que creo en ellas.
La baronesa andaluza no cambia de criterio y tampoco responde a las preguntas de Es Radio sobre el pago que hará, que no hará finalmente Ferraz de la defensa de Chávez y Griñán.
Mire, eso le corresponde a la Dirección Federal, pregúntele a ellos.
¿Usted se lo ha pedido?
No, eso no me corresponde a mí, le corresponde a ellos.
¿Y le parece bien o mal que lo vaya a...
Que yo no he hablado nada con ellos, no me corresponde a mí, háblelo con ellos. Soy muy respetuosa con los órganos de mi partido.
No respondía Susana Díaz y estamos a la espera de conocer, Francisco, cuál va a ser la respuesta de Pedro Sánchez, porque quiere decir que todavía ningún miembro de la Dirección Federal del PSOE ha confirmado que esto vaya a ser así, que renuncian a pagar los abogados de los dos expresidentes, no solo de la Junta de Andalucía, sino del Partido Socialista Obrero Español.
Gracias, Keti, pues estaremos muy pendientes. Supongo que en las próximas horas pues podremos confirmar si eso se produce así o no. Bien, pues eso era lo que decía Susana Díaz, pero la contrarréplica al Partido Socialista hoy ha llegado desde Toledo. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha sido muy contundente en sus palabras de este domingo. Quédense con este titular. Acusa a Pedro Sánchez de querer dinamitar, literalmente, las reglas del juego con esa reforma constitucional que están planteando y poniendo sobre la mesa. Más datos con Paloma Cuevas, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Y es que la crisis de Cataluña y la reforma constitucional que plantean los socialistas han sido los temas centrales del discurso de María Dolores de Cospedal. La secretaria general del PP, con la mirada puesta en la cita del PSOE en Zaragoza, ha defendido firmemente la vigencia de la Constitución y se dirigía directamente al líder de los socialistas, a Pedro Sánchez.
Que quiere dinamitar las reglas del juego. Y ahora dice que quiere otro modelo de país. Lo que no sabemos es el modelo que quiere. Lo que no puede decir el señor Sánchez es que quiere cambiar la Constitución, pero no nos dice en qué quiere cambiar la Constitución.
Cospedal acusaba a Sánchez de incoherencia en su defensa del federalismo como modelo territorial.
Porque si uno quiere un federalismo que establezca diferencias entre los españoles de un sitio y los españoles de otro, que no nos venga diciendo que defiende la igualdad. No, lo que está haciendo es usar el cambio de la Constitución para tapar sus propios problemas internos.
Y lanzaba la siguiente advertencia.
Cualquier intento de cambiar nuestra Constitución que vaya en contra de la soberanía nacional o de la unidad de España o de la igualdad absoluta entre todos los españoles va a tener enfrente al Partido Popular.
Palabras de Cospedal en un acto en Toledo con jóvenes de nuevas generaciones de su partido en Castilla-La Mancha.
Gracias, Paloma. Pues son las palabras de Cospedal. Aunque hoy la noticia política del día tiene nombre y apellidos y viene en forma de adiós.
Quiero anunciaros, yo os anuncio hoy aquí mi voluntad de no presentarme como candidato a las primarias que hoy abrimos. Lo he decidido hace tiempo, no es noticia de un día. Luego se contará todo lo que se quiera. Es una decisión tomada, reflexionada y meditada hace tiempo. Y la he tomado porque quiero a esta organización. Yo soy de esos y de esas. Y creo y quiero a esta organización porque creo en el esfuerzo, el pensamiento y el trabajo colectivo.
Bueno, pues un emocionado Cayo Lara, el coordinador general de Izquierda Unida, que ha anunciado así, como acaban de escuchar ante el Consejo Político de su formación, que decide no presentarse como candidato a la presidencia del Gobierno en las primarias de su formación, de su organización de Izquierda Unida, cuyo calendario se ha fijado para el mes de febrero. Noticia que se hacía pública, además, en un día en el que hemos conocido interesantes datos de encuestas a nivel autonómico. Según el Confidencial Digital, un sondeo interno del PP refleja que los de Juanma Moreno perderían todas las capitales andaluzas, todos los ayuntamientos. Además, en Cataluña, según La Razón, Convergencia es la formación más votada y sería primera en intención de voto. Todos los detalles con Marta Arce. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes. El Partido Popular se desploma en Andalucía y perdería los ayuntamientos de las 8 capitales de provincia en las elecciones de mayo. Es el resultado de un sondeo interno que publica hoy el Confidencial Digital y que desvela que los populares han dilapidado en 3 años su hegemonía histórica en capitales en las que llevaban gobernando varias legislaturas seguidas, como Almería, Málaga o Cádiz. El periódico La Razón también publica su propia encuesta en la que Convergencia y Unión ganaría las elecciones autonómicas en Cataluña con 34 escaños, 16 menos que las elecciones de 2012. Esquerra Republicana le seguiría muy de cerca con 2 escaños menos. El bloque CiU-Esquerra pierde así la mayoría absoluta y necesita a los 4 diputados que obtendría la CUP para seguir impulsando el desafío independentista. La formación de Pablo Iglesias prosigue su ascenso y entraría en el Parlamento catalán con 14 escaños, un resultado ligeramente por debajo del que consiguen los socialistas catalanes, que bajan hasta los 16, y Ciudadanos, que obtendría 15 escaños. En cuanto a la valoración de los líderes políticos, Oriol Junqueras es el único que aprueba con un 5,1, seguido de Artur Mas y Miquel Iceta.
Una y 48 minutos de la tarde, hora menos en Canarias. Vamos con más noticias. El portavoz socialista de Defensa en el Congreso, Diego López Garrido, va a registrar mañana lunes una petición de comparecencia urgente de Pedro Morenés, el ministro de Defensa, para que explique las circunstancias en las que se ha producido un incidente entre efectivos de la Armada y una activista de Greenpeace que cayó al agua durante una protesta contra las prospecciones de Repsol en las Islas Canarias. Greenpeace dice que su embarcación fue embestida por una lancha, lo que el Ministerio de Defensa sigue negando. El ministro de Industria, por su parte, José Manuel Soria, ha deseado recuperación a esta activista, aunque, eso sí, defiende la actuación de los militares en defensa de las aguas territoriales.
Lo que desea el Gobierno es la pronta recuperación de esta persona, pero sobre todo queremos decir que en el espacio marítimo ha de haber libertad de navegación.
Y el presidente extremeño José Antonio Monago, ha vuelto a defender que pagó de su bolsillo sus viajes privados a Canarias y no a cargo de los presupuestos del Senado. En una entrevista en Telecinco, Monago explicaba anoche que la Cámara Alta ha certificado que en el periodo que denuncia el diario público fueron 16 viajes de trabajo los que realizó y 22 de carácter privado que corrieron por su cuenta.
Yo he viajado 16 veces de Península Ibérica a Canarias. ¿Qué segundo dato me faltaba para defender mi honor? El segundo dato era demostrar que mis viajes privados me los pago de mi bolsillo. ¿Y qué tuve que hacer? Pues también, lo mismo que pedí al Senado, pedí a mi banco, por favor, certifíquenme. Y no me llega el miércoles como ese certificado, me llega el jueves.
Y en el capítulo de sucesos, una importante noticia, un incendio ha causado daños muy graves en la planta principal de la empresa cárnica Campofrío, en Burgos, en el polígono industrial de Gamonal. Afortunadamente, ese es el dato positivo, no se ha producido ningún herido en ese fuego. Castilla y León Radio, Goyo Castro, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora continúa activo el incendio que amenaza con reducir a cenizas la fábrica de Campofrío en el polígono industrial de Burgos y que se ha originado poco antes de las 6:30 de la mañana. Al parecer, un cortocircuito está en el origen de las llamas, según los bomberos. El ayuntamiento de la capital burgalesa ha activado el plan municipal de emergencias y acaba de ordenar a los vecinos de la zona dirigirse a un pabellón deportivo próximo para protegerse del humo. El fuego es incontrolable debido al material inflamable almacenado en la planta. La densa humareda, que es visible en toda la ciudad de Burgos, ha provocado un accidente en la AP1 al colisionar dos camiones y un turismo y que se ha saldado con 4 heridos. En la fábrica de Campofrío trabajan 1 millar de personas. Varios cientos de ellos se han concentrado a las puertas ante el temor de que puedan perder su puesto de trabajo. El comité de empresa, mientras tanto, permanece reunido para evaluar la situación. Campofrío había habilitado estas semanas un turno adicional para atender la campaña de Navidad, que se puede dar por perdida.
Es radio. Es noticia en el mundo.
9 minutos para las 2 de la tarde. Abrimos hasta ahora página internacional con una triste, trágica noticia. El Estado Islámico, ISIS, ha vuelto a cumplir sus amenazas y ha hecho público un vídeo en el que asesina al rehén estadounidense Peter Kasich. El cooperante había sido capturado el pasado mes de octubre. ¿No es así, Carmen Carbonell?
Así es, continúa la cadena de vídeos de decapitaciones de los yihadistas. Los terroristas islámicos han hecho público este domingo un nuevo vídeo en el que se mostraría el asesinato del cooperante estadounidense Peter Kasich. La grabación duraría 15 minutos y también se vería la decapitación de otras personas. En estas imágenes a Peter Kasich no se le vería en ningún momento vivo. Este cooperante estadounidense de 26 años fue secuestrado hace un año en Siria, momento en el que se convirtió al Islam adoptando el nombre de Abdul Rahman. Durante los meses que estuvo secuestrado envió distintas cartas a su familia. En una de las últimas aseguraba que tenía miedo a morir. Lo cierto es que en octubre también a través de un vídeo los terroristas apuntaban a Kasich como próxima víctima. Este cooperante es el tercer ciudadano de Estados Unidos y el quinto occidental cuya ejecución ha sido grabada y hecha pública por estos terroristas.
Gracias, Carmen. 1:52, tiempo ya para los deportes. La selección española ya se encuentra en Galicia, en Vigo concretamente, donde van a jugar el próximo martes un partido amistoso contra el vigente campeón del mundo, un partidazo, ¿no?
Sí, así es, ante Alemania, un partido que aun siendo amistoso servirá para medir un poco mejor el actual potencial de la selección, que anoche ganó con facilidad a Bielorrusia en Huelva 3-0 con goles de Isco, Busquets y Pedro en el cuarto partido de clasificación para la Eurocopa, un encuentro en el que brilló especialmente Isco, que abrió el marcador con un golazo desde fuera del área, que acabó en la escuadra del Bosque, quiso rebajar la euforia que desató el futbolista malagueño.
Sí, de Isco también, ha jugado muy bien, francamente bien, y lo que pasa es que también se ha enredado en ese fútbol de querer demasiado fino, como él, como todos los demás, ¿eh?
Y el mismo Isco, que ha comparecido en sala de prensa junto con Nolito ya en Vigo, ha reconocido que quizás peca de querer hacerlo todo bonito. Eso sí, anoche se mostraba muy contento con su actuación y por esa tendencia que se lleva últimamente de salir ovacionado de los campos que visita.
He chutado y bueno, con la fortuna de que ha entrado y bueno, muy contento por la victoria. Sí, últimamente me cantan en muchos campos, pero bueno, muy contento, muy agradecido por el apoyo que me están dando y a seguir trabajando. Bueno, no lo sé, yo intento divertirme dentro del campo, intento ayudar y bueno, me alegro de que me estén saliendo las cosas bien. Sí, quizás es lo que me faltaba y poco a poco voy puliendo detalles, voy mejorando en ese aspecto y quiero seguir creciendo en todos los aspectos.
Otros protagonistas fueron Callejón y Morata, que debutaron con el combinado nacional. El delantero de la Juve también elogió a su compañero Isco.
Yo por lo menos estoy algo acostumbrado y parece que lleva pegamento el tío en la bota. Estoy contento, he cumplido un sueño y bueno, solo ahora disfrutarlo. No, el simple hecho de estar ahí en una convocatoria en el banquillo ya es un orgullo y bueno, la verdad que es increíble.
En otros partidos del grupo de España, victoria de Eslovaquia, que ganó 0-2 a Macedonia, y por tanto el equipo eslovaco continúa como líder del grupo con 3 puntos de ventaja sobre España y sobre Ucrania, que venció 3-0 a Luxemburgo. Y como decíamos, siguiente compromiso del equipo de Del Bosque, el martes ante Alemania, partido amistoso que no podrá jugar el portero Germano Noyar, que se lesionó en el encuentro frente a Gibraltar. Y en otros partidos destacamos la victoria de Inglaterra ante Eslovenia 3-1 y la derrota de Rusia de Capello frente a Austria por 1-0. Además, esta cuarta jornada de clasificación nos ha dejado dos destituciones. Ranieri ha sido despedido de forma fulminante como seleccionador de Grecia después del batacazo ante Islas Feroe, y el holandés Dick Advocaat ha dejado la selección serbia después de perder contra Dinamarca 1-3. En cuanto a la agenda del día, tenemos los siguientes partidos: a las 6 Holanda-Letonia, a esa misma hora Bélgica-Gales, y a partir de las 9 menos cuarto República Checa-Islandia, Italia-Croacia e Israel-Bosnia. Y más fútbol, más partidos con la Liga de Segunda División: a las 5 Lugo-Racing, 6 y cuarto Recreativo-Albacete, 7 de la tarde Llagostera-Tenerife y 8 de la tarde Zaragoza-Betis.
Es radio. Es noticia. Servicios informativos.
Y vamos con el baloncesto. Pau Gasol ha entrado en un selecto club de la NBA junto con estos nombres: Abdul-Jabbar, Ojanny Won, Shaquille O'Neal, Kevin Garnett y Tim Duncan. ¿Qué ha hecho el pivote español José Manuel Puertas? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Noche agridulce para Pau Gasol, que pasó a la historia de la NBA al convertirse en el sexto jugador de todos los tiempos en alcanzar los 16.000 puntos, 8.000 rebotes, 3.000 asistencias y 1.500 tapones. 12.6 rebotes esta madrugada para el de San Boy. Eso sí, derrota sorprendente de Chicago en casa frente a Indiana, unos Pacers muy devaluados esta temporada, 90-99. La buena noticia para los hermanos Gasol la completó Marc, que volvió a hacer un partidazo, 23.8 rebotes. Qué gran comienzo de temporada del menor de los Gasol, y victoria de Memphis 95-88 frente a Detroit Pistons.
Muchas gracias, José, y seguimos con la Liga Endesa. Tenemos 3 partidos en juego, a punto de finalizar: el Bilbao Basket contra el CAI Zaragoza, el Real Madrid, que está ganando 74-54 a Lucán Murcia, y también en juego el Manresa contra el Gran Canaria. Y terminamos con tenis. Vaya partidazo se vivió ayer en la Copa de Maestros de Londres. Federer se impuso a Wawrinka en la segunda semifinal del torneo, 4-6, 7-5 y 7-6, después de salvar 4 bolas de partido en la final. Todo un clásico. Federer-Djokovic.
Pues estaremos pendientes. Será un lujazo ver esa final.
Desde
luego. Un placer.
Hasta
luego.
Gracias.
Hasta luego. Y nosotros ponemos punto y final a la información, pero ya saben que pueden permanecer perfectamente informados en nuestra página web libertaddigital.com.